ratito los mercados, pero ahora comenzamos con este encuentro con el ingeniero Eduardo Sierra, especialista en agroclimatología. Habitualmente citamos también sus informes para la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde se publican las tendencias para esta campaña agrícola, como siempre, ¿no? Pero estamos con buenas noticias en estos momentos para nuestra región a causa de estas lluvias. Muy dispares, pero lluvias al fin. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Ignacio lo saluda.
¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo está usted? Un saludo a nuestros oyentes.
Bueno, muchas gracias. Le decía, alguna lluviecita linda, algunos sectores de Ayacucho que le faltaba unos 40 milímetros, aquí en Mar del Plata cerca de 10, Balcarce parecido, sectores de nada, rumbo a Necochea, pero bueno, empiezan a llegar los alivios que ya habíamos hablado con usted mismo en noviembre, ¿no?
Sí, efectivamente, yo esperaba que empezara a aflojarse la situación, uh-huh. Y lo está haciendo, no de forma muy general, ¿verdad? Hay sectores del país que todavía no llovió, por contarle una llamada, hoy me llamaron de un pueblito que está entre Salta y Jujuy, se llama Aguascalientes, dice que se le están quemando los tomates, ¿verdad? Pobre gente, porque no llueve. Los choclos, el choclo dulce, ¿verdad? Pero ustedes están entre los afortunados, pues le está pasando un frente desde el oeste, que se ve muy bien en la imagen satelital, ya ha llovido, ¿no? Si vamos al informe oficial, le da lluvias y tormentas esta noche y mañana a la mañana, y si hacemos una perspectiva un poquito más larga, sí, digamos, ayer, miércoles 20, fue esa lluvia que usted decía, más al sur de la provincia, y ahora está pasando justamente más hacia el centro, tomando Mar del Plata, digamos, la lluvia está sobre la línea que va de Mar del Plata a Villegas, más o menos. Y está lloviendo más todavía sobre el sur de Córdoba, sur de Santa Fe, Entre Ríos, con avance de viento ya fresco, ¿no? De manera que va a ir aflojando la temperatura. Mañana viernes 22 ya pasó la lluvia y entra viento fresco, que también es un alivio, ¿no? Hasta con frío, porque se ven mínimas de menos de 10 grados, no exactamente en Mar del Plata, ¿no? Pero más hacia el sur. Y después tenemos el sábado 23, que sube un poquito la temperatura, y la lluvia principal que es el domingo.
¿Hola? Correcto, sí. Nos hacían llegar algunos episodios de mucha lluvia en sectores muy puntuales de Córdoba y de Mendoza también, en algunas regiones que han recibido granizo ahora en estas últimas horas, en la tarde, ¿no?
Sí, es muy típico de este momento que se activa la circulación, ¿no? Uh-huh. O sea, este año se ha atrasado un poquito, pero tengamos en cuenta que hay una fecha que es de la típica de que empieza la circulación estival, que es el 8 de diciembre, el Día de la Virgen, ¿no? Ahí es el comienzo meteorológico del verano, ¿no? No el astronómico, ¿no? Claro. El meteorológico. Y ahora, el domingo, una lluvia general. A Mar del Plata le puede tirar de promedio 50 milímetros, a Balcarce también, ¿no? Será una linda lluviecita. Y bueno, sigue lloviendo el lunes, ya con entrada de aire frío, refresca mucho. Estas dos semanas van a contrastar mucho, porque lo que esta semana es calurosa, ¿verdad? Pero con esa lluvia sobre el fin de semana y comienzo de la semana siguiente, ahí empieza una semana fresca, pero por lo menos templada, con el día más fresco justamente el lunes, y después empieza buen tiempo, de manera que martes 26 entra bastante frío, puede llegar a helar sobre Balcarce, le cuento. El miércoles 27 también, por ahí algunas lluvias, todavía más frío sobre las serranías. Inclusive un día medio frescón en la tarde también, el miércoles 27, jueves 28 sigue la circulación polar, que es un rasgo de este invierno, estuvo muy fuerte la circulación polar, es una de las causas de la sequía que hubo, pero vienen para la provincia de Buenos Aires varios días con mínimas de menos de 10 grados en pleno noviembre, ¿no? Entonces eso es jueves 28, viernes 29 de vuelta llueve, mire qué lindo, pero menos, sábado 30 ya despeja con frío de vuelta, y domingo primero de diciembre, ya entramos en diciembre, vuelve el viento norte, empieza a subir la temperatura, pero no mucho tiempo, el lunes 2 de vuelta fresco, vuelve a entrar frío el martes 3 de diciembre, fíjese, hasta con frío sobre la serranía, sigue entrando fresco el miércoles ya sin lluvias, Y todavía el jueves 5 va a estar frescón, que es el último día que vemos de pronóstico meteorológico diario, ¿no? Y ahora, si hacemos el resumen, esta primera semana, ¿no? Que mis semanas van de jueves a miércoles, ¿no? Pues son los informes de la bolsa. Lo que estamos viendo es una precipitación acumulada interesante, sobre todo del sudeste de Buenos Aires, más de 25 milímetros con focos de más de 50 y algunos de más todavía. Y lluvias muy importantes en zona núcleo, ¿no? El sector norte de Buenos Aires. Empezando con un calorazo, ¿no? Y después entrando bastante fresco ahí sobre el fin de semana, que me da un manchoncito de lluvia sobre Balcarce, ¿no? Y después, la semana siguiente ya no levanta tanto la temperatura, lo que sería la semana del jueves 28 al miércoles 4 de diciembre, hace bastante fresco y ya no es tanta lluvia. Esa semana las lluvias van a estar donde usted decía, Pringles, la arena de Bahía Blanca, Torquís, ¿verdad? Bordenave, bastante más al sur y al oeste que ustedes, o al menos más al oeste. Y Mar del Plata, lluvias. Y va a alcanzar lluvias moderadas de entre 10 y 25 milímetros, pero se ve una activación de las precipitaciones, ¿verdad? Como para que el campo vuelva a tener agua, pero le digo que de todas maneras va a ser una temporada marginal. No va a sobrar agua esta temporada, siempre vamos a estar un poquito ahí en el límite, porque las lluvias no vienen temprano ni parejas, usted mismo lo ha descrito, y después vio que en Mar del Plata, sí, lo que le digo, muy buena temporada de febrero para el turismo, y lamentablemente para el campo, buena temporada de febrero, por lo menos la primera quincena de febrero parece que va a estar linda como si fuera enero. Que ahí es donde el turismo va a andar muy bien, que es muy más importante para Mar del Plata, pero va a sufrir un poquito la agricultura.
Claro. Usted me está adelantando un poquito falta de lluvia en momentos claves de la gruesa, por ejemplo, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, la gruesa... no es que... El tema agua es como el bolsillo, ¿verdad? Depende de cómo usted gane. Primero le puede faltar para pagar la deuda, ¿verdad? Que ya es cuando usted entra en impacto, ¿verdad? Sí. Después, le puede alcanzar para pagar los gastos diarios, como quien dice. Usted va pagando las cuentas, va al supermercado, pero no le alcanza para hacer reservas de plata, ¿verdad? Y después le puede alcanzar para pagar y hacer reservas y ahorrar. En este momento, ¿cómo estamos? Estamos sin reservas y vamos a ganar lo justo. O sea que los suelos van a recibir agua, se los va a gastar la vegetación y, no va a poder reponer el agua del suelo. Que esto es medio feo para pasar el mes de, ¿cómo se llama?, de enero y febrero, porque ahí, sobre todo enero, el consumo es grande, entonces... Usted generalmente no le alcanza el sueldo, tiene que sacar plata del banco, ¿no? O sea, no le alcanza lo que llueve, tiene que sacar plata del suelo, el suelo no tiene plata, no tiene agua. Entonces, este es el problema, ¿no? O sea, que ahí puede sufrir sobre todo la siembra temprana. Pero sabe que mucha gente, esto en parte de la naturaleza misma ayuda, porque como no ha habido mucha humedad para las siembras, no está demasiado adelantada la siembra, ¿verdad?
Claro.
Entonces mucha gente se está tirando a tener la etapa crítica segunda quincena de febrero. Y eso apunta que sería la gente que le va a ir mejor, ¿no? Es el tema. Ahora, los que han sembrado temprano y pueden tener un problema, porque le va a faltar el agua justo cuando más la necesita. Que esto es una de las cuestiones que se están dando con el tema siembra, ¿no? Porque se promueve todos los consejos técnicos de siembra temprano, Y la siembra temprana es una genialidad cuando tenemos un año que usted parte con buenas reservas de humedad. ¿Por qué? Ahí usted ese gap de enero, no, digamos, ese intervalo de enero climático seco lo pasa con las reservas de agua. Y como adelantó la siembra, usted se está escapando de los calores. Porque enero ya estamos casi terminando el ciclo, ¿no? Ahora, los años que el suelo está seco, las siembras tempranas pueden ser bastante problemáticas. De hecho, por ejemplo, un año tremendo en este sentido, me parece que fue 2011, que se perdieron una cantidad de hectáreas de maíz. Creo que se perdieron 600.000 hectáreas de maíz sembrado temprano. Que arrancó tan mal que no se pudieron cosechar, ¿no? O sea, una porción, qué sé yo, 15% de la siembra de ese momento. Y este año me temo que apunta en algunas zonas a una cosa así, ¿no? Que no le va a alterar tanto la cosecha al país, ¿no? Ni el ingreso de divisas, porque como hay una sequía que es medio mundial, ¿no? No es solo Argentina, Sudáfrica, que es alguien que los sudafricanos se especializan en bajar los precios del maíz, porque los años que justamente los años que nosotros justamente los años que nosotros tenemos sequía, a ellos les va bien, porque estamos opuestos, pero este año le está yendo mal. Y después lo que suelen arruinar el precio del trigo, que son los australianos, también le está yendo mal, así que es bastante probable que haya una reactivación de Chicago cuando se vea esto. Esto es un dato interesante, creo, para nuestros oyentes. Hasta el informe del Departamento de Agricultura, o sea, el famoso WASDE de Lugda, de este mes, del 8 de noviembre, el Lugda juega a no darse por enterado. Pero, ¿qué es lo que pasa? En diciembre se van a tener que dar por enterado la sequía de Sudáfrica, de la sequía de Australia y de la sequía en gran parte de Sudamérica. Entonces ahí posiblemente tengan que corregir las estimaciones, y yo no lo puedo garantizar, pero puede haber una reactivación del mercado, y en todo caso este es un año que el tiempo juega a favor de los precios, ¿no? Porque posiblemente tengan que admitir el lugar una caída de la producción mundial de maíz y probablemente en alguna medida de la de soja.
Claro. Están todos ellos muy jugados a la cuestión en el mercado, ¿no? Sobre todo China, Estados Unidos, a ver qué pasa más allá de lo climático ahora.
Sí, sí, digamos, yo les cuento lo climático, por eso digo, no lo puedo asegurar.
Sí, sí, o sea, por supuesto.
Después hay que ver qué hacen Donald y... No me acuerdo el nombre de mi amigo chino. Me llama seguido, pero no.
Ah, bueno, tiene diálogo, ¿eh? Tiene más diálogo usted que Trump, ¿no? Con Xi Jinping.
No. Xi Jinping, por lo menos más cordial.
Claro, seguramente. Dado que llegamos mucho a nuestra gente del sudoeste, esta es una de las regiones más complicadas, ¿no? Bahía Blanca y la región.
Sí, esa región lamentablemente... es difícil prometerle una gran mejoría, ¿no? O sea, en esta semana sí, una mejoría parcial, no creo que renueve la reserva del suelo, pero esa zona del sudeste de Buenos Aires y sur de La Pampa es una zona de transición. A veces hay años que está en la región pampeana y años que está en la Patagonia. Y yo le diría que y fíjese, hay estudios hechos tanto por Bordenave Inca, por el ingeniero don Adolfo Glaves, hace mucho que estudió esto, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando íbamos con los viajes de facultad, don Adolfo nos contaba esto, ¿no? Fíjese, cuando yo iba con los viajes de la facultad todavía estaba en la Patagonia. Pero ya el ingeniero contaba, pero miren que está mejorando la lluvia. Pero por ahí eso no es eterno, ¿no? Porque esta zona es una zona de transición. Entonces ustedes ven que si uno ve la vegetación, los suelos, todo, ¿qué indica? La vegetación y los suelos son indicadores del clima medio, ¿no? Del clima momentáneo. Fíjense que esto no tiene una vegetación que sea de clima húmedo, porque esto va y viene, los suelos tampoco, los suelos son un poco salinos. ¿Qué quiere decir? Que esto está un tiempo en la Patagonia y un tiempo en la región pampeana. Nos decía don Adolfo, ahora vamos a ir tal vez a volver a la región pampeana, que hay estudios que muestran que sí, en algún momento esto estaba en la región pampeana, ¿no? Pero por ahí vuelve. Porque sí, lo que está estudiado, como que dicen, ¿verdad? Fíjese que el Martín Fierro, que es de 1850 y algo, está contando, ¿no? O sea, Martín Fierro, el problema de él es la organización nacional.
Sí.
Entonces, ¿qué le pasaba? Él, ¿se acuerda que iba al Ayacucho?
Exactamente.
Es el único pueblo que está nombrado en el Martín Fierro.
La amistad y ahí es donde lo Miguens, ¿no?
¿Cómo?
La amistad entre Hernández y Miguens, el fundador de Ayacucho.
Exactamente. Claro, no la conocía esa, qué interesante.
Claro.
Pero el tema es que de Ayacucho para el sudoeste empezaba el desierto.
Exactamente.
Que es cuando él y Fierro se van al desierto. Y de ahí estaba el fuerte de Bahía Blanca, pero un poco más allá estaban los indios. Y después, ¿qué ocurre? Llega la guerra, fíjense, en 1860, ya había mejorado tan bien que empiezan las colonias francesas en Pringles, ¿no? O en Ayacucho.
¿Hola? En Pringles, claro. En Pringles. La zona de Tigüé, en realidad.
Claro, fíjese que ahí donde era el desierto de Martín Fierro empiezan colonias agrícolas.
Claro.
Porque había mejorado la lluvia. Y esto duró lo mismo después en el coronel Suárez, los alemanes del Volga.
Sí, señor.
¿Y qué ocurre? Ellos están bien hasta la década del 30. Y ahí empieza de vuelta la sequía de Martín Fierro. Y esa zona que había sido agrícola pasa a ganadera de vuelta.
Claro.
¿Hola?
Sí, y muy típico todo lo que vive el sudoeste, claro, de esa región, ¿no?
Entonces, don Adolfo Glave, una persona realmente de excelencia, él decía, esto en la literatura, en la historia, se ve que tiene un ciclo. Y ahora estamos entrando en la parte buena del ciclo. El tanto que había 50 años secos, 50 años húmedos, en un artículo en el diario La Arena de La Pampa de 1970. ¿Qué le parece?
Qué bárbaro. ¿Florentino Avellino no decía algo parecido?
No tenía una sensación de ciclo, Florentino Avellino. Él decía que había sequías e inundaciones. Pero él no plantea un ciclo. Más bien lo plantea cuando uno lee el librito del Opúsculo. Fue un librito muy bien escrito, ¿no? Lo que él plantea bien es, mire, acá ustedes se quejan los años de inundación. Pero esas inundaciones son las que le da agua para la seca. Entonces no tienen que hacer obras de desagote, que eso pasó de 1857 en adelante. O sea, poco después que Martín Fierro cuando Martín Fierro vuelve de los indios, ¿no? Empieza a inundarse la provincia de Buenos Aires. Y ya muere la estancia también, ¿no? Empieza a morir la estancia, pues Martín Fierro un canto elegíaco.
Claro.
Y ahí es cuando empiezan a decir, hagamos canales. Que fíjese, ahora muchos lugares que están secos, en 2016-17 estaban diciendo tenemos que volver a hacer los canales, hay que polderizar esto. Y hoy están preguntando cuándo llueve.
Qué bárbaro. Este clima así de, digamos, probablemente caluroso y seco de lo que estamos hablando durante el verano, no obstante, favorece, ya lo hemos hablado, Eduardo, formación, digamos, de esas tormentas un poco más severas, ¿no?
Y bueno, justamente el tiempo ideal para las tormentas graniceras.
Claro.
Sí, sí, que es lo que está pasando, y habría que pensar que de aquí a diciembre va a haber episodios de granizo, que bueno, ustedes son clientes por estar en la franja costera, ¿no?, de Tres Arroyos. Necochea, Mar del Plata, más o menos, el tema es de la zona granicera, por eso hay justamente estas comunidades de chacareros, los los daneses, ¿no? Desarrollo sí. y de Necochea empezaron como era gente medio socialista con una tradición cooperativa ya, ¿no? Uh-huh. Empezaron a hacer simplemente lo que ellos cuentan es que ponían en una caja de zapatos plata para que se cobrara el que le había ido mal.
Claro. Sí, sí. Ahí está la historia de don Juan Fugl, que llegó primero a Tandil, ¿no? Ya que estamos hablando de historia.
Cuéntenme, porque yo no conozco esos detalles.
Ah, bueno, Fugl un poco lo involucran a ser el introductor del trigo en esta zona, ¿no? Primero Ajá. por Tandil, en la zona actual de Gardey, de ahí para Tres Arroyos, donde empiezan las colonias
danesas.
Ah,
qué interesante.
Las colonias danesas primero, después las holandesas, ¿no?
Eso sí que no sabía, ¿qué colonia holandesa? Ah, sí, me han contado, claro. pero cuéntenme lo que mejor.
De ahí viene también la Mutual Dan, ¿no? Que es una de las pioneras en el seguro agrícola.
Esos inclusive. Son daneses.
Claro, esos son daneses, exactamente.
Pero más al oeste hay colonias holandesas, ¿no?
Exacto, sí, sí. En la propia
un pueblo con nombre de...
Hay una colonia holandesa muy importante, fundó un colegio hace más de 100 años, que todavía está en pie. Ajá.
¿Pero no hay en un pueblito con nombre de mujer una colonia holandesa importante?
Ah, es probable, ¿eh? ¿En esta zona de Tres Arroyos?
No, más hacia el oeste.
Más hacia el oeste. Ahí, bueno, ya le vamos a preguntar a algún oyente que nos ayude.
¿Eh?
Sí. Con ayuda, pero ya alguno nos va a ayudar.
No, porque la anécdota, no sé si la puedo contar en la isla, sí, se puede contar, es que una vez uno de estos pueblitos cumplía el aniversario. No sé a quién se le ocurrió invitarlo a Sergio Corona para que anime.
Ah.
Y estaba toda la comunidad holandesa o danesa tan serios todos, tan bien vestidos. Y aparece este hombre que no se especializa en cosas discretas, ¿no?
Sí. Los chistes de hace tiempo era bravo, ¿no? Exactamente. Sí, tengo entendido que hay una zona de Tres Arroyos donde radicaron.
Puede ser ahí, pero no me acuerdo, me surge a la memoria ahora.
Sí, si no es Micaela Cascallares, por ahí cerquita, es muy probable.
Puede ser algo así, me suena algo así.
Bueno, Eduardo, como siempre, muchas gracias. Nos quedamos con que este fin de semana podemos tener acumulados importantes igualmente, ¿no?
Sí, efectivamente, y después entra un poco de tiempo fresco con menos lluvia. Pero ya para el 8 es bastante probable que se reactive la lluvia y que tengamos una semana sí, una semana no, con granizo la semana que sí, por lo menos de aquí a fin de a Reyes. Uh-huh. Y lamentablemente que al sudoeste hacemos la mayor fuerza posible, pero me parece difícil que le llegue todo lo que necesita.
Exactamente. Le mando un abrazo y como siempre muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo, un gusto.